Educomunicación más allá del 2.0, un proyecto que coordina el profesor Roberto Aparici, director del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento y del Máster en Comunicación y Educación en la Red en la UNED de España. María Teresa Quiroz, socióloga, docente e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación Social en temas de comunicación y educación, televisión y política, géneros masivos, tecnología y comunicación, es profesora de la Facultad de Comunicación y directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, Perú.
Teresa, desde tu perspectiva, ¿qué cambios se están produciendo en los más jóvenes, en sus valores, desafíos, formas de comunicar?
Bueno, en realidad se están produciendo cambios importantes y hay en este momento distancias generacionales significativas, aunque a veces se abusa al describir esos cambios. Estos cambios en los jóvenes tienen que ver básicamente con los cambios en la comunicación y con la emergencia de una cultura digital. Es decir, buena parte de los cambios relacionados con sus valores, sus desafíos, están vinculados, digamos, esencialmente a lo que llamaríamos esta comunicación digital. Hoy día la capacidad de comunicación, de información, se ha incrementado sustancialmente en relación a décadas anteriores y podríamos decir a toda la historia anterior. Los jóvenes, además, se apropian de esta comunicación digital y construyen sus propias formas de relación, sus nuevos usos y sus nuevos hábitos. Es decir, la comunicación digital les permite a ellos diferenciarse y establecer distancias, digamos, con el mundo adulto. Sin embargo, creo que es necesario señalar que los jóvenes vinculados a lo digital o los nativos digitales, como algunos los definen, no son necesariamente todos iguales. Quiero señalar, puede haber un niño, un adolescente, que en zonas muy pobres esté en la edad de los nativos digitales, pero no sea un nativo digital, porque las diferencias socioeconómicas y culturales siguen estableciendo distancias muy profundas entre los jóvenes y los niños de hoy.
Teresa, ¿qué desafío se le plantean a las escuelas, al sistema educativo, estas nuevas relaciones de comunicación, esta emergente dinámica comunicativa entre los jóvenes?
Yo creo que importantes desafíos por lo siguiente. Estamos hablando de la utilización del celular o del móvil, de los mensajes cortos e inmediatos, de las redes sociales, las redes personales, que se pueden dar a distancia o en proximidad también. Y estamos entonces dibujando, digamos, un nuevo un sujeto que es, en términos comunicativos, bastante más autónomo que otros niños y adolescentes de otros tiempos. Eso significa un desafío importante para la escuela relacionado con las formas de escritura y con la comunicación, porque la escuela tiene que construirse en ese momento. La educación escolar, a mi entender, básicamente en el aula, tiene que considerar esta mayor autonomía del niño y el adolescente y tiene que considerar el potencial de interacción que construyen hoy día los más jóvenes. Y la escuela y el sistema escolar ha estado generalmente y sigue muy distante de esas posibilidades de interacción y de ese nuevo concepto en el cual efectivamente el conocimiento, el acercamiento a la comprensión de la realidad se construye en grupo, se construye en conjunto y donde el profesor y el estudiante tienen que dialogar en ese proceso. La escuela no puede estar al margen de esa vorágine comunicativa, tampoco tiene que someterse a esa vorágine comunicativa. Eso me parece que es importante, porque muchos de los riesgos de esa vorágine comunicativa están relacionados, por ejemplo, con el llamado multitasking o la multitarea, donde el niño o el adolescente pasa de una tarea a otra y no necesariamente profundiza en una u otra tarea. Toda la teoría incluso del cerebro digital, las teorías neurológicas ponen en cuestión la posibilidad de desarrollar al mismo tiempo muchas tareas y profundizar en ellas. Entonces, el sistema educativo me parece a mí que tiene que, y los maestros especialmente, tienen que abrir los ojos a lo que existe para dialogar desde otra condición con el sujeto educacional, que es en este caso el niño y el adolescente.
¿Y cuáles son las políticas públicas en el campo de la educomunicación en Perú ahora mismo?
En materia de políticas públicas, lo único que hay, digamos, expresamente, es este programa de una computadora por niño, donde se han entregado estas computadoras pequeñas en zonas rurales muy pobres, se les ha entregado a los niños, inicialmente con un programa sumamente interesante, que era que esos niños podían llevar, por ejemplo, la computadora a sus casas y en sus propias casas interactuar y trabajar con la computadora con los hermanos y los padres. Hoy día eso se ha reducido un poco y ya no la van a poder llevar a la casa, pero hay una intención que justamente estamos evaluando aquí desde la universidad, un proyecto de investigación que pretende, digamos, darles estas herramientas tecnológicas, pero formar nuevas capacidades en los chicos, sobre todo en las zonas más pobres y en las zonas rurales. En términos de políticas, en realidad eso es lo que hay en el Perú.
Esta cuestión que nos planteas, que se está desarrollando en el Perú, que la denominamos modelo uno a uno, es decir, un computador, una computadora, un ordenador por cada niño o niña, se está expandiendo en toda América Latina y en España. ¿Ves alguna vinculación entre este movimiento y los principios que en los años 60-70 tenía la Alianza para el Progreso, de inundar de alguna manera de tecnología todos los contextos educativos?
Ay, es una pregunta difícil, pero mi opinión es la siguiente. Yo creo que no responde a ese principio anterior, ¿no? O a esa política anterior. Tiene algunas líneas distintas. Por ejemplo, hay avances muy importantes y muy interesantes en el proyecto en Uruguay, mucho más avanzado que en otros países, incluso con el Perú. El tema de fondo sigue siendo que el cambio educativo no está sujeto a repartir computadoras. Podemos, y que repartir computadoras no va a ser a los niños más capaces, no los va a hacer más inteligentes, no les va a permitir necesariamente desarrollar nuevas formas de aprendizaje, si el cambio central no viene en los conceptos con los cuales se usan esas computadoras y para qué se usan.
¿Y hay prácticas de comunicación en las aulas o prácticas de educación en comunicación en las aulas, en la primaria o en la secundaria?
Por ejemplo, en el Perú se incorporó ya hace unos años atrás un curso de comunicación. Este curso de comunicación es, digamos, supone que los niños en las aulas deben acercarse un poco al mundo de los medios de comunicación y de los medios masivos. Sin embargo, yo creo que aún esto se hace desde una visión muy instrumental. Y un poco lo que yo te trataba de decir hace un momento, ¿no? Un maestro puede ser en un aula rural o en un aula urbana profundamente interactivo y desarrollar estrategias interactivas con los alumnos sin tecnología, como puede al revés utilizar mucha tecnología, ¿no es cierto?, y no manejar una concepción interactiva. Entonces, el tema central, me parece a mí, está en entender cuáles son los cambios más profundos que significa la posibilidad de incorporar la educación en la comunicación.
Y en Perú, ¿quiénes son los actores de las prácticas educomunicativas?
En realidad, en el Perú podemos encontrar algunas ONGs que desarrollan algunos trabajos interesantes, digamos, en algunas zonas más pobres, proyectos de investigación en las universidades que los realizan, algunos maestros en escuelas privadas de muy buen nivel, que en realidad están incorporando de manera muy creativa la educación, están trabajando en educomunicación, pero lamentablemente son escuelas privadas, costosas, a las cuales llegan estudiantes de las clases sociales más altas, ¿no?
Has venido desarrollando varias investigaciones sobre los jóvenes e Internet. ¿Qué mapa podrías hacer de la situación de los jóvenes de Perú y los contextos digitales, los contextos en la red?
A ver, varios, porque esto cambia muy rápidamente, ¿no? Pero nosotros podríamos decir, por ejemplo, que todos los días se extiende el acceso a Internet y a las redes sociales. En los niños y adolescentes, en los escolares, de los sectores urbanos muy ampliamente y en sectores rurales cada vez más. Que estos chicos todavía acceden, digamos, a plataformas con ciertas limitaciones, porque están centrados en este momento, por ejemplo, ¿no?, en algunas redes sociales, pero no desarrollan todas sus potencialidades, porque no tienen una información adecuada. Podemos decir que los escolares utilizan muy limitada Internet para la educación básica, porque la exigencia de los profesores está marcada básicamente por bajar textos y no por una utilización creativa. Podemos decir que hay una fractura muy grande entre el mundo de la escuela y el mundo fuera de la escuela, y que los chicos trabajan en relación con las redes sociales y con Internet fuera de la escuela de una manera intensiva, pero lo que ocurre dentro de la escuela está muy retrasado. Podemos decir que existe un interés creciente por indagar sobre estas posibilidades, y que también, eso es parte de la investigación que yo hice, definitivamente el aula de clase ha cambiado. A pesar de la poca capacitación que tienen los docentes en general, el aula de clase ya no es más el profesor frente al alumno, que generalmente es el profesor utilizando algún tipo de tecnología, aun cuando no la conozca a plenitud o plenamente. Pero ya hay una intermediación tecnológica en las aulas, incluso en aulas pobres.
Teresa, por último, vamos a hablar de algo que tiene que ver con tus utopías, con tus sueños. ¿Cuáles son tus utopías y tus sueños más inmediatos en el campo de la comunicación y la educación?
Digamos que yo pienso que todavía el gran problema que hay en la educación es que no hemos llegado a desarrollar un cambio de mentalidad en relación a cuáles son los desafíos de la educación hacia el futuro. Seguimos, por lo menos en el ámbito en el cual yo me desenvuelvo, especialmente en el Perú y en América Latina, siguen predominando las concepciones tradicionales de la educación, aunque aparezcan modernizadas por la tecnología. Y yo creo que el gran cambio en la educación sigue pasando esencialmente por las relaciones de comunicación humanas mediadas por tecnología, pero donde sepamos entender al niño, al adolescente, a cada uno en su diferencia, para potenciar su propio desarrollo y poder trabajar pensando en una sociedad que realmente sea mejor. La visión instrumental de la tecnología nos sigue atrapando profundamente y a veces no nos permite ver las diferencias que existen en nuestros países, como también de niño a niño.
¿Y un deseo?
Un deseo es poder promover realmente un debate interno, político, en mi país y en América Latina, acerca de lo que significa verdaderamente el futuro de la educación latinoamericana, y donde los aspectos culturales de esa educación estén por delante cuando esos temas se discuten, ¿no?
Muchas gracias, Teresa.
No, encantada.